Bienvenidos a Expresión Universitaria, mi nombre es Enrique Téllez y ya es viernes. Hoy es viernes 12 de febrero del 2021. Me encuentro con mis compañeros Tomás Efraín Flores Jiménez y con mi compañera Lorena Godínez. ¿Cómo están?
Muy bien, Enrique. Gracias por estar aquí un día más aquí contigo en este bonito recinto, en este bonito momento que tenemos nosotros para poder platicar.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí y disculpen mi ausencia el viernes pasado, pero pues bueno, aquí andamos otra vez, con toda la actitud.
Está bien, son cosas que a todos nos pasan, tenemos imprevistos y se comprende, no te preocupes. Muy bien, pues hoy viernes 12 de febrero tenemos varios temas. El día de ayer, 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. El día de mañana es Día Internacional de la Radio, perdón, Día Mundial de la Radio. Y pasado mañana, pues el famosísimo San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Así que vamos a tocar de pronto un poco de cada tema. Y bueno, pues vamos a comenzar justo por orden cronológico. Recuerden que nos están sintonizando a través del 104.3 de FM, a través de internet también, a través de radio.udg.mx/Vallarta. Y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en Avenida Universidad número 203, Ixtapa, Jalisco. Bien, pues, ¿qué les parece? Vamos a comenzar por el día de ayer, del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Antes de entrar al contexto, quiero felicitar a las mujeres que tenemos aquí en el CUCOSTA que es desde luego este campus que anima y que celebra el darle crecimiento y desarrollo a todos los vallartenses y a foráneos que vienen a estudiar a este el poderosísimo CUCOSTA. Aquí en el centro universitario incluso tenemos, por ejemplo, a la doctora Karen Elizabeth Peña Joya, quien es coordinadora de la maestría en ciencias para el desarrollo la sustentabilidad y el turismo. También tenemos a la coordinadora de la maestría en geofísica, a la doctora Fátima Maciel Carrillo González, ambas científicas del CUCOSTA, que bueno, estamos orgullosos, y así como ellas dos, hay muchas dentro de este bonito campus. Felicidades a todas ustedes. Lorena Godínez nos tiene preparado también un poco de información acerca del porqué de este día. Lorena, te escuchamos.
Así es. Mira, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra, como ya lo dijiste, cada año el 11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, como ya lo dije. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología, y que su participación debe fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y la ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Yo creo que esto es bien importante porque, pues precisamente viene de esto de la igualdad, ¿no? Del reconocimiento a la mujer, porque sabemos de antemano que hay muchas mujeres que participan en estos campos y a veces no son tan reconocidas, ¿no? Entonces, tener este día es importante y pues es un reconocimiento que se agradece, ¿verdad? Porque también participamos, también colaboramos con toda esta parte, ¿no? No solo estamos, por ejemplo, en la casa o en otras actividades, sino que hay muchas mujeres que se dedican a este ramo y han tenido logros destacables y muy notables. Entonces, pues, bravo por este día.
Sí, sin duda, bravísimo a las mujeres, a las niñas en su día. Y sin lugar a dudas, bien lo dices, se han conseguido destacables avances gracias a la forma de involucrarse, a esta cada vez de una forma más igualitaria o equitativa, de involucrarse de las mujeres en la ciencia. Tan es así que lo vivimos actualmente, muchos avances, muchos descubrimientos de lo que ahora se conoce cada vez un poco más del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, han sido gracias a la intervención de mujeres en estas investigaciones, en estos estudios. Grandes líderes, mujeres y niñas, han aportado. Y digo niñas también porque, vaya, Karin Schembrucker, que es, ella es una adolescente que ha aportado grandes avances experimentales al COVID-19. Ella se ubica en Zambia, está estudiando secundaria y ya ha aportado, incluso tiene un reconocimiento por parte de la UNICEF. El día de ayer, el día 11 de febrero, fue el sexto Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Asamblea Científica. Este se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas con el objetivo e interés de impulsar el progreso en la consecución de la Agenda de Desarrollo 2030, esta famosa Agenda 2030, en la cual ya se están involucrando adolescentes y mujeres científicas a muchos más temas científicos, no solo a la lucha del COVID-19, pero desde luego ya tuvo que tocarse este tema en la agenda. Y bueno, es un trabajo de admirarse y de invitarse a nuevas adolescentes, a nuevas niñas, a formarse en este bonito campo que es la ciencia, dentro de sus diferentes ramas, sin importar cuál les apasione más. Siempre, siempre les vamos a estar agradecidos, la demás parte de la sociedad, que bueno, no somos científicos.
Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Sí, más que nada también yo lo que al respecto quisiera decir, que más que nada este día, el día de ayer, se tiene que dar ese reconocimiento a todas aquellas mujeres que en realidad son las que luchan prácticamente al final de cuentas, por sobresalir en la sociedad, porque pues predominando en cuanto a ciertos obstáculos que haya habido a lo largo de su camino, más que nada, eso es lo que buscan ellas, buscan a final de cuentas que pues se les dé un criterio, una que se les deje mostrar su capacidad de lo que pueden ser capaces, y la verdad que se inculque desde un principio en las mentes jóvenes de las niñas, en esos casos es lo mejor que puede pasar. Entonces, qué mejor que pues que vayan empezando desde un principio encariñándose por esta materia o por lo que es la ciencia, y así puedan así tener un reconocimiento, ya sea como diferentes a lo largo de la historia también se ha visto centenares y millones de mujeres que han aportado a la historia científica, con su investigación científica, mentes brillantes que han sobresalido, ya sea en el caso de la señorita Marie Curie, de, por decir un nombre más conocido, que esta mujer fue la primera mujer en recibir un premio Nobel por su concreción de física y datos un poco más históricos. Eso, aquí el punto es como que qué bueno que se da ese punto de que pues se pueda demostrar cómo pueden ellas ser parte fundamental en nuestra historia también.
Desde luego, parte fundamental, y de hecho cabe la pena señalar, parte fundamental en todos los ámbitos. Hoy se les celebra su aportación a la ciencia, pero no podemos dejar de lado que en todos los ámbitos en los que se han involucrado son de destacar. Mi felicitación a las mujeres y en específico este día a las niñas y a las mujeres involucradas en la ciencia. Es hora de ir un corte, regresamos, estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos. Regresamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Mi nombre es Enrique Telles y me encuentro con Lorena Godínez y con Tomás Efraín Flores Jiménez. En esta emisión de Expresión Universitaria estábamos hablando acerca de los tres días que cobijan a este 12 de febrero. El día de ayer fue 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. El día de mañana es Día Mundial de la Radio y pasado mañana, Día del Amor y la Amistad. Así que en relación a estos temas hemos estado platicando un poco de cómo las mujeres han aportado a la ciencia y lo mucho y lo beneficioso que ha sido su aportación en la misma, incluso en temas actuales como lo es el avance y descubrimientos del comportamiento del SARS-CoV-2 y COVID-19. En este bloque vamos a tocar el tema de la radio. El día de mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, que de hecho también se puede celebrar de esta misma manera los 100 años que la radio tiene en México. México ya tiene 100 años con este sistema de radiodifusión, del cual estamos muy orgullosos. Puerto Vallarta, a través de esta emisora, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, XHUGPP, tiene ya 20 años. En abril, en un par de mesecitos, cumplimos 20 años con ustedes, de lo cual también pues estamos felices y contentos de poder festejar. Lorena nos tiene también un poco de más información oficial de cómo es que se formó este Día Mundial de la Radio. Lorena, te escuchamos.
Muy bien, aquí estamos de regreso. Mira, te platico. Este Día Mundial de la Radio fue también proclamado por la UNESCO en el 2011 y fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012, o sea, un año después, como el Día Internacional. Como bien sabemos, la radio es un medio poderoso, pues, para celebrar a la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático y la difusión de información. Que ojo aquí, con esto de la difusión de información, me gustaría pues comentar que a todos los que pues tenemos oportunidad de participar o de estar en algún programa de radio, es muy padre pues participar, pero sí hay que ser conscientes con la información que le damos a los radioescuchas, empáticos y sobre todo estar bien informados, ¿no? Para no crear esto que de repente ha pasado, que es la mala información o los comentarios no tan acertados que de repente pueden herir sus susceptibilidades. En el plano mundial, la radio sigue siendo de mayor consumo. O sea, ahorita, gracias, afortunadamente tenemos, perdón, muchas herramientas en las cuales nos podemos ayudar para conseguir información, pero pues aún así la radio sigue siendo nuestra principal fuente de información, ¿verdad? Y sigue estando como al número uno en diferentes medios de comunicación.
Fíjate que tocó un tema, perdón por interrumpirte, Enrique. Fíjate que ahí tocó una cuestión importante, Lore, lo de el expresarse. No por nada, bueno, sí, en lo que tú dices, sí está todo correcto. Más que nada, sí es un espacio que puede uno expresarse, puede manifestar su opinión, su punto de vista, más que nada. Pero ahí lo que dijiste muy significativo es que todo tiene que estar debidamente fundamentado, porque pues si estás tratando de decir una información, la tienes que transmitir correctamente y que sea verídica aparte, porque pues no tengamos tampoco de digamos, una forma de manifestar algo que no sea cierto. O sea, creo que más que nada, por eso la radio es un medio, por eso dice poderoso, para que pues se pueda la gente o la sociedad enterar de todo lo que está pasando en algún momento por ahí.
Claro, y siempre debemos ser responsables de lo que decimos, porque pues no sabemos las personas que nos estén escuchando. Entonces, es el ser empáticos y manejar cuidadosamente la información, yo creo que es un punto bien importante que uno debe de estar consciente a la hora de entrar a un programa de radio, ¿me explico?
Yo creo que en eso la radio ha evolucionado mucho. No solo se ha evolucionado en tecnología, sino también se ha evolucionado en ética y en responsabilidad de comunicación. Ya existen radiodifusoras que se dedican enteramente al entretenimiento, por lo que en ellas, con este mensaje claro de entretenimiento, y a veces ni siquiera necesitan el mensaje, hay programas de estaciones que al primer segundo sabes que se trata de un programa netamente de ocio, de entretenimiento, en los que no se necesita un filtro estricto de comunicación ni de veracidad en los datos. Es como estos programas famosos de bromas telefónicas en radio, estas radionovelas que antes se usaban, cada vez menos, pero aún siguen existiendo por ahí. Yo creo que depende mucho la finalidad de la radio en sí, como para poder, tomar esta responsabilidad de una manera muy, muy ferviente. Sin embargo, sí cabe señalar que en su momento incluso quienes tenían acceso a un micrófono al aire tenían que tener una licencia. Ser locutor implicaba ser un licenciado, básicamente, no tanto por nivel de licenciatura, sino porque existía una cédula de locutor que te permitía acceder a un programa al aire. Y sin ella, si no se contaba, la radiodifusora tenía que pagar un impuesto especial por darle espacio a alguien sin licencia. Es un dato que, bueno, ya quizá ahora se desconoce porque no se requiere. Ya los tiempos han cambiado y no importa qué tanto pueda llegar a cambiar el tiempo, la radio es igual de poderosa, pero para mí no es poderosa porque la información pueda ser o no cierta. Porque les digo, hay diferentes tipos de radiodifusoras, hay unas que se enfocan más al entretenimiento, otras más a cuestiones meramente musicales y otras informativas. No obstante, el poder que yo considero que tiene la radio es porque tiene el poder de acaparar gran cobertura de una manera muy sencilla. Con tan solo 20.000 watts de potencia o 50.000 watts de potencia, puedes cubrir toda una mancha urbana e incluso localidades alejadas de difícil acceso, pero ese difícil acceso no le importa a las ondas hertzianas. O sea, los hertz dicen, yo llego a los pueblitos más recónditos y es gracias a eso que la radio se vuelve poderosa en momentos cotidianos, en ese tipo de lugares aislados y de una forma extraordinaria en momentos de emergencia, de contingencia ante desastres naturales, por ejemplo. Es incluso una recomendación que siempre hacen ante temporada de huracanes, etcétera. Te recomiendan tener tus documentos en una bolsa de plástico bien sellada, bla, bla, bla. Una radio con baterías. Y es por esto que la radio es súper poderosa porque no importa la adversidad, es un medio de comunicación instantáneo a través del cual se pueden referir información de urgencia, de emergencia. Entonces, la importancia y el poder de la radio también radica mucho en eso, en que somos el medio que va a poder auxiliarte ante cualquier emergencia. Incluso antes se usaba mucho de que, dado las carencias de telefonía celular, existían estaciones que hacían el favor como servicio a la comunidad. Era muy dado esto de servir a la comunidad desde las radiodifusoras. Compartir mensajes. Llamaban a la radiodifusora porque sabían que el destinatario no tiene forma de acceder fácilmente a un teléfono, por ejemplo, y pedían que a través de la emisión al aire compartieran una información dirigida a una persona específica. Y es entonces cuando incluso los locutores daban este mensaje, ¿no? De se solicita a Tomás Efraín Flores Jiménez que vaya con Lorena Godínez porque bla, 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 les comunicamos que tal cosa. Servicio a la comunidad. Y eso era muy dado. Ahora, con la facilidad de acceso a tecnologías de comunicación por parte general, pues cada vez ha ido disminuyendo este tipo de servicio a la comunidad, por ejemplo. No obstante, este servicio a la comunidad va a seguir vigente ante cualquier adversidad. Y eso es algo que hace grande a la radio. Es algo que puede consolidar a la radio como el top 1 de las vías de comunicación, porque tampoco es un distractor. No puedes ver la tele mientras conduces, pero sí puedes escuchar la radio mientras conduces. Difícilmente vas a poder ver la televisión mientras te duchas, pero sí puedes escucharla mientras te duchas. Entonces, la factibilidad de escucharla a grandes distancias, de escucharla aún haciendo otras actividades, es lo que hacen a la radio tan poderosa.
Es correcto, sí. Sí, definitivamente, Enrique. Y más que nada, cómo las generaciones van conociendo, cómo podrán pasar las generaciones y generaciones y generaciones y podría hacer que la radio se adapte, se evolucione en algún momento, porque pues es lo que ha hecho en esos últimos años. Se tiene que evolucionar, tiene que innovar, se tiene que hacer conexión de alguna u otra forma con el exterior, con todo lo que es lo que engloba a la sociedad. Y pues creo que prácticamente ahí sería muy importante que todos se le da este reconocimiento al radio, a todos los que hacen radio, a todos los locutores, a todas aquellas personas que están detrás y los que están produciendo, más que nada en una cabina de radio. Se aprecia todo ese esfuerzo que hacen para que se pueda transmitir todo aquello que, pues, a lo que no se puede, como tú también dices, Enrique, hasta lugares recónditos que no se pueden llegar. Lo que no llegaría, digamos, a pueblitos muy de bajos recursos, todo eso. El punto aquí es que, pues, es una muy buena forma de transmitir lo que es la radio.
Es una herramienta valiosísima que tenemos que apreciar y, como bien lo dices, yo dudo mucho que se vaya a extinguir. Desde luego se tiene que reinventar eso, sin duda, para seguir estando vigente. No obstante,
claro, lo va a hacer.
Sí, ya lo está haciendo. Incluso, por ejemplo, aquí Radio Universidad, pues es multiplataforma. Puedes escuchar los podcasts de tus programas pasados que no pudiste escuchar a tiempo. Puedes vernos a través de vía streaming en Facebook. Puedes escucharnos a través de internet en casi cualquier parte del mundo. Hay muchas vías de comunicación ya que involucran a la radio, lo cual pues se vuelve multiplataforma y ya no solo es radio, es muchas cosas más que solo radio. Sin embargo, esta forma natural o digamos de origen que se considera radiodifusión a través de esos transmisores de ondas hercianas, van a tener que seguir allí para estos casos de adversidad, que son los que se ha comprobado, pues sirven de una manera muy sencilla. Cuando hay acontecimientos grandes, las vías de comunicación clásicas como la red de telefonía, el 4G, el 5G, colapsan. Y no queda más que estar pendientes de la radio. Y entonces creo que es una tecnología que difícilmente va a vencerse. Bueno, es hora de ir a una pausa más. Regresamos, estamos en Expresión Universitaria. Me encuentro con Lorena Godínez, con Tomás Efraín Flores. Mi nombre es Enrique Telles. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos. Regresamos.
Y ya estamos de vuelta aquí lo que es Expresión Universitaria y estamos tocando aquí lo que es nuestra línea cronológica de temas del día de hoy, que ya hemos estado hablando de que el día de ayer, más que nada, se estaba celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la de la Ciencia. Y prácticamente hablamos en el bloque pasado de también lo que es que el día de mañana se celebrará el Día Mundial de la Radio. Estos temas que han sido sumamente importantes en el transcurso de lo que es este programa. Hemos tocado sus diferentes puntos de vista, hemos tocado cosas de historia, todo ese tipo de información la hemos manifestado aquí en este programa. Y ahora vamos a tocar nuestro último tema de que vamos a estar extendiéndonos en lo que es el final de este programa, que es lo de el 14 de febrero, un día bastante, bastante bonito para todos nosotros, lo que es el Día del Amor y la Amistad. Este día, más que nada, es un día significativo para todos nosotros, un día sumamente bonito, que puedes pasarlo ya sea no simplemente lo que es con tu pareja, precisamente. Por eso se le dice el Día del Amor y la Amistad. O sea, es un día para que puedas demostrar lo que es el afecto, lo que es el amor, ya sea lo que es dar ese sentimiento de cariño a cualquier persona, ya sea algún familiar, ya sea un ser querido conocido tuyo, o ya sea algún amigo muy cercano también. Es un día muy, pero muy bonito. ¿O qué opinan ustedes, compañeros, al respecto?
Pues yo opino que todo lo bonito es subjetivo. Está muy bien que tú tengas esta idea del día. Yo, sinceramente, para mí es un día como cualquier otro. No es ni malo ni bueno. Simplemente creo que existen formas de comunicar este afecto por las personas en cualquier día. Para mí no tiene que haber un día que lo designe. Está bien que exista, sinceramente, pues es bueno, ayuda a muchos factores, incluso económicos, factores sociales, a que las personas tengan por lo menos un pretexto para enviar detalles a la persona que quieren. Es una muy buena idea, sin embargo, no funciona del todo en mí. A mí me da muy igual el día que sea como para poder enviar un detalle o no. Entonces, supongo que para muchos será un día muy, muy bonito, para otros pocos, me imagino, espero, sea un día malo, que tengan recuerdos no gratos, espero que sean la menor cantidad de personas posibles, y otros tantos que, como yo, pues les da un poco igual el día. ¿Tú qué opinas, Lorena?
Pues a mí ni me da igual el día ni me alegra. O sea, sí está muy padre que se utilice este día para poder, pues a lo mejor es que, ¿sabes qué? De lo que dices, hay personas que no se atreven en cualquier otro día de la semana a expresar sus sentimientos, entonces muchos aprovechan como estas fechas para decir lo que sienten, ¿no? Yo creo que es meramente mercadotecnia, así como el Día de las Madres y otros. Concuerdo contigo completamente, creo que pues no es necesario esperarte a que sea un día especial para decirle a la persona que quieres que la quieres. Es importante tener como eso, ¿no? O sea, de poder expresarte, de decirle a las personas, aunque sí es un día pues muy bonito, ¿no? O sea, vemos globos por todos lados, flores, chocolates, cartas. Antes sí me entusiasmaba demasiado el día. Pero ya ahorita ya no, no sé si sea la edad o qué sea, pero ya ahorita
La edad.
es como de, ah, sí, 14 de febrero, que te voy a decir también otra cosa. Esto no exenta que no me gustaría recibir un detalle, ¿verdad? Claro que sí me gustaría, pero tampoco si no llega, pues bueno, o sea, no, no me voy a agarrar llorando. Entonces, pues es importante, te digo, en este sentido, pero sí, más bien es mercadotecnia.
Pues más que nada también hay que poner en este punto, chicos, que pues hay mucha gente que pues como tú bien lo dices, pues esperan en cuanto a precisamente un día especial, pero pues a lo mejor sí, no es necesariamente que se esperen a un día en especial para demostrar todo ese afecto o que todo puedes expresar todos esos sentimientos que puedes sentir por esa persona, más que nada. Y pues sí, a lo que se dice que pues es el día de los enamorados o día del amor y pues más que nada, pues el amor es bastante subjetivo, puedes demostrarlo ya sea con diferentes cuestiones, puedes mostrarlo en cuanto a sentimientos, en cuanto a algún pequeño un pequeño detalle, una pequeña cuestión, ya sea de una salida o qué sé yo. O sea, ese es como que los pequeños puntos relevantes que puedes encontrar en cuanto a una forma en cómo demostrar cierto cariño por esa persona que tienes. Independientemente del día, puedes hacerlo, pero yo creo que este es como una cuestión más como, digamos,
Es un parteaguas.
que se puede usar, por así decirlo.
Dime, así de, no lo habías dicho en todo el año, órale, ahí te vas esta fecha, que vayas y
El
expreses todo ese
pretexto
amor que
perfecto.
tienes ahí acumulado, reprimido.
Sí, pues sí, precisamente por eso. ¿O tú qué dices, gente? Que pues, yo no digo que no digo que no seas como así, como que no hayas como que buscado alguna forma o alguna una persona en especial. Lo digo, no digo que una chica por ahí, pero pues algún ser querido, algún amigo, qué sé yo, le demuestras tu afecto.
Claro, o sea, no soy la persona más afectiva realmente, pero sí me gusta dar ahí detalles de vez en cuando. Lo que los hace auténticos al final del día, pues, sin duda, ya sea a la
Lo
familia, ya
romántico.
sea, sí, realmente no es algo como que suele hacer con regularidad, pero pues de vez en cuando es agradable tanto dar ese tipo de detalles como recibirlos. Y justamente me gustaría tocar este tema desde un enfoque universitario, aprovechando que estamos en este programa meramente universitario, el cómo es que la universidad, no sé ahora si virtual es igual entre los primeros semestres que aún no se conocen en persona, pero probablemente ya también se escriben en el módulo para ver qué onda, pero de forma presencial se da mucho esto de conocer parejas dentro del campus. Dentro de un ambiente académico, ¿ustedes han tenido, bueno, en el caso de Tomás, alguna novia y en el caso de Lorena, algún novio que hayan conocido a través de la universidad?
Nah. Bueno, te voy diciendo, una vez tuve, bueno, es que sí, como que de estar quedando, pero así formalizar y tener, no, la verdad es que no.
Ok. ¿Tú, Tomás? Bueno, ¿para qué pregunto? Yo sé que sí.
Creo que no, creo que tú no deberías de preguntarme eso, Enrique, porque creo que tú ya sabes esa historia. Pero pues sí, aquí los que no lo saben, los radioescuchas.
Ah, no tienes que contarla sí. Si no quieres, ¿verdad?
No, no, bueno, no tengo nada en contra, no, no tengo nada malo con ella ni nada de eso, o sea, todo bien, pero pues saludos. Es algo que no, pues saludos, son como que saludos a Noemí, pero pues no, no es como que pues ya lo que pasó, pasó y pues pasaron esas cosas. Y si ahí no tengo ningún problema en contarlo, sí, efectivamente, yo me involucré sentimentalmente con una compañera de la carrera. Y pues sí, no es como que digamos que me arrepienta ni nada de eso, pero pues pasó del paso. Sí, es como que pues.
Sí, lo que pasó, pasó.
Lo que pasó, pasó y ya.
¿Acaso eso de nunca andes con nadie de tu mismo salón y mucho menos de la misma carrera?
Fíjate que sí me dijeron eso, Lore, pero ¿qué crees? Que a veces que yo también soy medio terco en esas situaciones, por eso es como que dije, ¿posa?
Así es el amor, es terco por naturaleza.
Sí, el amor, pues digámoslo, así que pues fue algo cuestión de amor, digámoslo que entre comillas fue amor, pero pues
fíjense que este tema estaría bueno para replicarlo otro día con la intervención de alguna psicóloga o algún psicólogo para hablar de estas diferencias entre amor, apego, dependencia, codependencia. Es un tema delicado, o sea, realmente muchas veces confundimos, como bien dice nuestro cantante José José, amar y querer no es igual.
El amar es igual.
Sí, amar es sufrir, querer es gozar. Entonces, no sé, de pronto a veces quizá nos confundimos a nosotros mismos con nuestro sentir. Obviamente, amar no es sufrir todo el tiempo, pero es algo tan intenso que es como si se volviera una unidad entre, bueno, así yo lo veo, como una unidad vinculatoria entre ambos entes, como para sentir un grado de solidaridad enorme en el que sí realmente se sufre y se goza mucho. Es bastante amplio el umbral de intensidad, de sentimientos, de emociones, de placer y de dolor que te puede traer estar realmente enamorado de alguien. ¿Ustedes qué opinan?
Pues es que sí, digo, siempre va a ser como muy complicado compartir y convivir con alguien pues completamente diferente a ti, ¿no? Y eso trae...
Por ejemplo, Lorena, pues, o sea, ahorita estamos plasmándolo más hacia un amor de pareja, pero tú que tienes ya un hijo, puedo decirlo sin dudar que lo amas. Sin embargo, estoy seguro también que en algún momento el amor tan fuerte que le tienes a tu hijo, pues te ha causado de pronto disgustos, corajes o tristeza porque, no sé, quizá en algún momento tuviste preocupación a grandes escalas por él. Y es a esto con lo que me refiero de que se sufre porque se ama y me imagino que ya nos contarás tú mejor a detalle, pero seguramente ha habido alguna situación en la que tengas que pasar malos ratos por el gran amor que le tienes a tu hijo, que sin duda, obviamente, te genera también de gran intensidad, un placer, emoción, felicidad, etcétera.
Ah, claro. Bueno, poniéndolo así ya cambia la cosa, ¿verdad? Mira, Santi no está tan grande, ya lo exhibí, ¿verdad? Tiene 8 años. Entonces, pues realmente no podía decir que mi catálogo de experiencias con él ha sido bastante amplio, ¿verdad? Yo creo que me falta muchísimo por aprender, muchísimo por crecer con él y miles de experiencias de estas que tú comentas, de felicidad, tristeza, pero sí, la verdad es que sí, por ejemplo, se me viene a la mente cuando se enferma, o sea, toda esa clase de cosas definitivamente tiene razón, porque probablemente si no lo amara, no implicaría todos estos sentimientos, ¿no? Cuando sucede algo. Entonces, pues sí, yo estoy ahí como al 100 con
bien dicen por ahí.
Y eso sí te,
bien
sí
te, por ahí hace, que...
te hace desvelarte. O sea, es como en todo, ¿no? O sea, las desveladas, el llorar, sí se sufre. Sí, amar es sufrir, definitivamente. No con José José.
Sí, hablando de José José. Bien dicen que por ahí también que pues el amor de una madre cruza fronteras y pues creo que es vital, muy vital el amor que le tiene una madre a sus hijos, independientemente, creo yo personalmente que pues es un amor, pero muy, no tan descriptible, por así decirlo, porque pues la mamá sufre, la mamá llora de alegría, de tristeza, o sea, por pasa por ciertos momentos de muchas emociones que pues es indescriptible a la hora de decirlo o explicarlo. Entonces es como que pues el amor de una madre es muy, pero muy
sí, es inefable. Inmenso.
Eso, yo creo que estamos todos de acuerdo. Exactamente.
Sí, 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 yo creo que incluso cualquier tipo... Perdón, mencionaba ya de rápido para irnos al corte. Yo creo que cualquier amor que realmente es real es inefable, porque es complicadísimo explicar todo lo que provoca esta serie de relaciones y cadena química a nivel neurológico que nos genera este cúmulo de emociones y sentimientos por alguien. Bueno, ya hablaremos más de este tema. Regresamos a Expresión Universitaria. Me acompaña Lorena Godínez, Tomás Efraín Flores. Mi nombre es Enrique Tellez.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos. Regresamos.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso en este su programa Expresión Universitaria, y en los bloques pasados hemos estado hablando de fechas importantes que surgen en este mes de febrero, pues la segunda semana ya del mes de febrero, como lo es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la radio, y ahora con el tema de pasado mañana, que es el Día del Amor y la Amistad. Hemos estado hablando y como referencia utilizando la canción de José José, de Amar no es igual, y cómo va la letra, ya se me perdió un poquito por ahí. Entonces estábamos platicando pues que amar implica sufrir un poquito, batallarle. Creo que ya hemos hablado bastante del amor, de estas complicaciones que nos trae, sufrimientos y demás. Pero, ¿qué les parece, chicos, si ahora hablamos de la amistad? ¿Qué es para ustedes la amistad?
Uy, ¿quién quiere empezar?
Es un tema bueno, también es muy bueno, muy interesante. Yo digo que Lore nos dé su definición primero. Va.
Bien, yo digo que amistad es amigo, gracias.
Fin del comunicado.
Fin del comunicado.
Amistad es amigo, buenas noches. No, o sea, la amistad es ese vínculo que generas con una persona que no es de tu familia. Bueno, muchas veces puedes ser amigo de alguien de tu familia, con los primos o algo así, pero amistad más bien se refiere a alguien, a estos vínculos que creas con personas que no tienen lazos de consanguinidad contigo. Y creo que la amistad es importante tener amigos para platicar, para salir, para todo, ¿no? Porque pues no podemos estar solos en nuestro mundo, siempre necesitamos eso de estar compartiendo y de estar conviviendo. Para mí la amistad es importante, o sea, yo me considero una buena amiga, o sea, soy de las amigas que siempre va a estar para ti. O sea, si me hablas a las 3 de la mañana, te voy a contestar, o si tienes algún problema, voy y te saco de la cárcel, voy y te ayudo. O sea, soy ese tipo de amiga. Y la verdad es que, pues, me siento afortunada y agradecida con las amistades que yo tengo, porque creo que de la misma manera me corresponden. Entonces, sí es muy importante la amistad. Yo creo que más que el amor, o sea, porque el amor puede ir y venir, pero amistades no. O sea, al menos amistades sinceras, leales, que tú digas, son las que van a estar, son las que van a perdurar por los siglos de los siglos, no, o sea, solo las amistades son las que están ahí cuando terminas, cuando lloras, cuando siempre es un amigo el que va a estar ahí para ti. Entonces sí es importante, es más importante la amistad.
Demonios.
Que está en los momentos cruciales.
¿Mande?
Yo no pienso hablar de qué es más importante, porque bueno, hay muchas formas de verlo, cada quien tendrá su opinión, cada quien sabrá si dedicarle la vida más a los amigos o a la pareja, pero respondiendo a la pregunta realizada de para nosotros qué es amistad, yo diría que es básicamente, sin sonar frío, espero no sonar frío, pero es como un complemento, un apoyo vital, pero es un apoyo vital que es leal por naturaleza, que es leal de una forma no condicionada previamente. Lo aclaro porque la lealtad puede surgir desde un contrato, desde un convenio, un pacto. Entonces, Para mí la amistad es esta manera de vincularse y ser leal a alguien de forma tácita, de forma natural, orgánica y recíproca. De tal manera que puedas confiar plenamente en tu amistad. Por ejemplo, yo me considero uno de esos amigos en los que va a ser raro que hablemos, frecuentemente. Continuamente mis chats, por ejemplo, en aplicaciones de mensajería instantánea, rara vez son de amigos, mayormente son de cuestiones laborales, pero bueno, y esto es porque rara vez mantengo una comunicación constante con amistades. Es más de circunstanciales, de si necesitan algo o necesito algo, sabemos que estamos para nosotros y que vamos a hacer lo necesario para ayudar. Entonces, me gusta ayudar a mis amigos, me gusta ayudar a mis conocidos y cuando me hablan de forma remota y cada que se ofrece algo, pues estamos dispuestos a ayudar. Y para mí, desde mi personalidad, desde mi punto de vista, eso lo puedo considerar como amistad. No necesito estar platicando con todos los días, todo el tiempo, sobre mis acontecimientos, sino necesito estar para ellos cuando hace falta. Y es lo que también, de la misma manera, espero de mis amigos. De vez en cuando siempre está bien salir con ellos y dar esa facilidad social de compartir acontecimientos, historias, anécdotas que han surgido a lo largo del tiempo sin verse. No obstante, yo no soy tanto de platicar mi día por redes sociales o por mensajería. Soy más de vez en cuando procurar vernos, platicar lo que tengamos que platicar. Pero siempre, a pesar de no haber tenido comunicación frecuente, estar dispuesto a ayudar. Para mí eso es amistad. Tomás, ¿qué es para ti?
Fíjate que es muy interesante los conceptos que dicen ambos. Y yo tengo una parte, un tanto de la parte de las dos. Amigo es aquella persona que es leal, comprometido, que está contigo en todo momento, ya sea independientemente personal o desde lejos, no importa, busca siempre la forma en la que puede estar contigo en todo momento y en todo lugar. Yo creo que para mí la amistad es la forma en la que pues la persona o dos personas pueden compartir momentos, ya sea tan especiales, que realmente se conozcan, que realmente tengan un vínculo muy cercano, que pueda ser muy, que congenien en cuanto en algunas cosas, no digo que en todo, claro, porque pues sería bastante aburrido, sería bastante absurdo que todos concordaran en cuanto a sus ideas o ideales. La amistad es una palabra sumamente delicada y muy fuerte al momento de decir las cosas, por eso cuando yo escucho en la calle decir que, pues que es mi amigo, es que no todo el mundo es tu amigo, güey. Yo personalmente soy un amigo incondicional, digámoslo así, porque pues yo siempre voy a estar contigo independientemente, ya sea por teléfono o personalmente, como tú quieras. Yo siempre me preocupo por mis amigos, por la forma de eso, y aprovecho este pequeño paréntesis también como para decir a lo que en el programa pasado, que cuál es mi tipo de personalidad, y resulta que salí siendo como una personalidad protagonista. ¿A qué me refiero con esto? Que soy una persona que es como un líder nato, apasionado, lleno de pasión, carisma, que se preocupa por las otras personas, que se superen y que todo eso. Me considero como ese tipo de amigos que los apoya moral y condicionalmente. Yo creo que esa es mi definición de amistad para mí.
Muy bien. Yo discrepo un poco acerca de lo que dices, Tomás. Me gusta tener en claro siempre la responsabilidad emocional. Y dentro de mis amistades debemos de tener la conciencia de que no siempre se puede estar para alguien más. Siempre que puedo, estoy. No obstante, también soy consciente de que los demás no siempre van a poder estar para mí y por ende, espero que sean conscientes mis amistades que yo tampoco voy a poder estar siempre para ellos. Es bueno y te felicito por la forma en que tú lo afrontas, que tú sí puedas estar para todos todo el tiempo. Yo no puedo y bueno, me gusta pegarme a esto de la responsabilidad emocional, de saber que no por una omisión de compañía en un momento dado va a haber consecuencias negativas de la amistad. Para mí la amistad es un vínculo más fuerte que solo un suceso o la omisión del acompañamiento durante un suceso. Entonces es solo lo que me gustaría abonar a la definición que tú diste. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lorena, Tomás, último comentario ya de unos 20 segundos.
Que sean felices, que no se esperen a que sea Día del Amor y la Amistad para expresar sus sentimientos. Tenemos 365 días para demostrar lo que sentimos. Cuídense mucho y den amor.
¿Tus redes sociales, Lorena?
Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Lorena Godínez y nada más en Facebook porque es lo único que tengo.
Ok, Tomás. Tu último comentario en redes sociales, 20 segundos.
Pues más que nada que sean felices igual y pues más que nada disfruten y muestren su cariño todo siempre. Siempre muestren su cariño en todo momento y en todo lugar. Exacto. De la forma que ustedes puedan y ya. Y mis redes sociales son en Facebook, me pueden encontrar como Tommy Flores Jiménez, Tommy con doble N, Instagram como Tommy Flores TL, todo con minúsculas, y en TikTok como Tommy Flojín con M, porque me han puesto con N, pero es con M, 98.
Ok, pues un gusto como siempre haber estado con ustedes, las redes sociales de radio en todas, @radioudgpv, mis redes sociales en todas, @EnriqueTellesN, mi nombre es Enrique Telles Nava, fue un placer estar con ustedes, agradezco a Jorge Luis Cue en operación, a HP Gómez en producción y a Susana Judith Mendoza Carreño en dirección. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Hasta la próxima!